carga de la crisis en Cuba la llevan las mujeres.
Rosa María Payá se reúne en Washington con Ivanka Trump.
Masivo apagón paraliza Venezuela.
Una corte de Estados Unidos acusa de narcotráfico al ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami.
Un equipo de derechos humanos de la ONU viajará a Venezuela invitado por el régimen de Maduro.
Se declaran en huelga de hambre 8 presas políticas nicaragüenses en protesta por el diálogo de la oposición con el gobierno de Ortega.
Y en el Día Internacional de la Mujer, la ONU pide cambios rápidos y radicales a favor de la igualdad de género.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí en la edición de las 5 de la tarde en este viernes 8 de marzo del año 2019. Y durante estos 60 minutos tendremos el gusto de acompañarles
José Antonio Évora
y Ariane González. En la producción se encuentra Berta Raval y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Otón Madariaga. A las 5:02 ya iniciamos con las noticias de Cuba.
El mayor peso de los problemas en Cuba recae sobre las mujeres, dijeron activistas que hablaron con Radio Martí en el Día Internacional de la Mujer. Ivette Pacheco tiene sus palabras.
La mujer cubana juega un papel predominante en la unión de la familia, como también en su subsistencia. Enfrenta el acoso y la violencia sin una protección jurídica adecuada, mientras es protagonista en el enfrentamiento al sistema político imperante. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí. María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente, desde Guanabo, al este de la capital cubana, ofreció su perspectiva sobre el tema.
Inventora en todo lo que corresponde. Responde crianza, trabajo, casa, sociedad, realmente se convierte en una real inventora para poder afrontar todas las carencias que existen en estos momentos.
En una encuesta independiente, Mir Marrero preguntaba a un grupo de mujeres cubanas cómo se veían en los próximos 5 años.
Que no tenían ni la menor idea de cómo iban a sobrevivir o si llegaban a esos 5 años.
Una mujer creadora enfrenta consecuencias dentro de la sociedad cubana actual, asegura la escritora y actriz Lynn Cruz.
En el medio artístico, por ejemplo, hay un centro también al machismo.
Pero además, la realidad de la mujer del campo, de la que nos habla la activista Lady Tavares, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR.
Doble pasamos por tierras que mal, son muy caras, imposibles. El sol de Cuba sí es un sol tropical. La miel, el huevo, esas son las cosas que utilizo.
En la Cuba revolucionaria no existe una ley contra la violencia, aseguró a Radio Martí Larixa Diversen, abogada independiente, quien reside en Estados Unidos.
Hasta este momento, todavía en Cuba no existe una ley contra la violencia, ya sea doméstica o institucionalizada.
Pero sí existe una ley de peligrosidad social predelictiva.
A las mujeres que supuestamente ejercen la prostitución, sin embargo, el Estado no hace absolutamente nada ni con las personas que demandan esos servicios sexuales. Y se ha negado continuamente a reconocer que en Cuba hay feminicidio y, por tanto, garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Rosa María Payá, la líder de la plataforma opositora Cuba Decide, se reunió con Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien dialogó sobre la labor que desarrolla el grupo de activistas y otros temas.
La información fue recogida por el portal digital Diario de Cuba, que publica hoy un artículo y una fotografía del encuentro en su portada.
Interesante y agradable encuentro, ocasión en la que conversamos sobre la injerencia de la dictadura cubana en la región y la importancia de apoyar la libertad y la democracia para nuestro pueblo. Así escribió Rosa María Payá en su perfil de Facebook.
Payá reclama desde Cuba Decide un plebiscito vinculante para que los cubanos puedan elegir el tipo de sistema político bajo el cual quieran vivir.
Y mientras, Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, fue arrestada este viernes al salir de la sede nacional de ese grupo en Lauton, en La Habana. La activista de la organización femenina, María Cristina Labrada, denunció el hecho a Radio Martí.
Tengo que decirle que en estos momentos ha sido arrestada la líder del movimiento, Berta de Los Ángeles Soler Fernández, saliendo de aquí de la sede. El oficial que estaba ahí de guardia de la dictadura le dio felicidades, Berta, muchas felicidades, y con la misma mandó a buscar la patrulla para detenerla. La detuvieron casi a mitad de la cuadra. Las guardias la detuvieron, ella ahí tratando de manifestándose por la detención arbitraria, y formaron un grupo ahí violento violentamente, se manifestó diciendo abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro. Se la llevaron y eso es una muestra más de que ni el Día de la Mujer respetan a las personas. Ya desde la semana pasada ya ellos han estado amenazando con que de aquí, de la sede nacional, a partir del jueves no iba a entrar nadie, ni iba a salir nadie. Hoy salió Berta, fue arrestada. No se sabe nada ni en qué lugar la llevan, porque tampoco se puede creer, porque en ocasiones hemos llamado a distintas estaciones policiales para saber en qué lugar se encuentra y ellos nunca dan la información dónde se encuentra una dama de blanco detenida.
El consumo de gas licuado ha venido a convertirse en otro de los muchos problemas de abastecimiento que sufren a diario los cubanos debido a la escasez del producto. Este reportaje de Cubanet recogió las situaciones de algunos usuarios en la isla.
La venta de gas liberado, a pesar de toda la propaganda oficialista, no resuelve el problema de la cocción en los hogares, cuya gran mayoría tiene asignada una cuota de 2 cilindros al año de gas licuado de 10 kilogramos, lo que obliga a las familias a cocinar con electricidad.
No es que no la regalen, ni que nos la pongan a 7 pesos, pero a 60 o 70 pesos es menos el golpe. Porque, bueno, mire, en este barrio todo el mundo es jubilado y todo el mundo ha comprado su balita porque tiene la necesidad, porque eso no es lujo. Eso es necesidad.
Yo entiendo que al contemplar de que no vienen llenas, deben de rebajarle el precio. Eso sería una mejoría para la población.
Para la población, lo más preocupante son las irregularidades que de la mano de los altos precios van en contra de los consumidores.
Esa balita la deben de vender pesada y no te la pesan.
Que en la primera tenía salidez, sentimos que tenía salidez. Porque a veces estábamos sentados ahí y la peste al gas salía.
Deben de vender más porque todavía hay gente que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque no han alcanzado en la cola. Mira, aquí mismo, en esta casa, no se ha comprado porque no ha alcanzado en la cola, ¿viste? Fueron hasta la malla y no encontraron, se habían acabado.
Huellas de Cuba para Cubanet.
La obra de un realizador cubano independiente revela con testimonios de artistas, escritores y ciudadanos de a pie el fracaso del régimen castrista de forjar un hombre nuevo. Yoandy Castañeda tiene toda la información.
La publicación del tráiler de La teoría cubana sobre la sociedad perfecta, un nuevo documental del realizador Ricardo Figueredo Oliva, ha ocasionado numerosas reacciones en las redes sociales sobre políticas absurdas del régimen, la censura y la falta de oportunidades tras 60 años de dictadura.
El discurso oficial no habla de la enorme herida sangrante de la gente que se va nuevamente a este país.
No fue un error, no fue un burócrata que se levantó por la mañana y por imbécil se le ocurrió, fue una política.
Te cogen con carne de rey, a una multa severa, de 1,000 pesos, 3,000 pesos.
Legalmente no estoy censurado, como legalmente en este país no existen los prisioneros políticos.
Artistas, escritores, ciudadanos comunes constituyen la dramaturgia de la obra de Ricardo Figueredo.
Todo está prohibido,
La censura no te escucha, no te da la posibilidad de defenderte.
En este trabajo audiovisual, acorde a numerosas notas de prensa, se escenifica la verdadera realidad que enfrentan a diario los cubanos. Según biografías del autor, Ricardo Figueredo Oliva nació en La Habana en 1972 y es graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
La canción Habana, de la cubanoamericana Camila Cabello, fue el sencillo digital más reproducido en 2018, informó el miércoles la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.
Habana alcanzó el número 1 en 95 países, convirtiendo a la cantante cubanoamericana en un éxito mundial en solitario. Así dijo la Federación Internacional de la Industria Fonográfica en una nota de prensa.
Lanzada en 2017, Habana es la canción principal del álbum del mismo nombre, con el que debutó internacionalmente Cabello, nacida en el poblado de Cojímar, en La Habana.
Camila Cabello es un ejemplo perfecto de una artista que ha recurrido a sus raíces musicales y a su herencia cubana para conquistar los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Así dijo la directora ejecutiva de la industria fonográfica, Frances Moore. Y a las 5:10 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar sobre los Estados Unidos se está mostrando extremadamente abierta. con vientos del oeste que atraviesan todo el país sin permitir el movimiento hacia el sur de las masas frías. De manera que durante el fin de semana ningún frente frío afectará el sur de la Florida o Cuba y dominarán las condiciones del tiempo con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana sábado entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:11 en el informativo de Radio Martí y vamos ahora a las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo el jueves que en Venezuela no hay comida, medicinas ni electricidad y que lo próximo que faltará será Nicolás Maduro.
El diplomático hizo estos comentarios en varios mensajes de Twitter después de un apagón por un fallo en la principal hidroeléctrica de Venezuela que dejó a oscuras a 15 estados.
Las políticas de Maduro no traen más que oscuridad, tuiteó Pompeo. Agregó que el apagón no se debe ni a Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil, Europa, ni ningún otro lugar, y que la escasez de energía y el hambre en Venezuela son el resultado de la incompetencia del régimen de Nicolás Maduro.
Y precisamente vamos a establecer el contacto en vivo y en directo con Venezuela, pues el país todavía, hoy viernes, permanece gran parte sin electricidad, 24 horas de este apagón, el más prolongado que haya sufrido Venezuela en los últimos años. Tenemos a Aymara Lorenzo en la línea. Aymara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Para ser exactas, 25 horas, 15 minutos se registran aquí en Caracas. En Caracas es una hora más que allá, son las 6:15 de la tarde aquí en Caracas. Y les podemos decir que la luz vino por un intervalo de casi 2 horas en ciertas zonas de la capital venezolana, pero no así en el resto del país. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, Vladimir Padrino López, pidió calma y paciencia al pueblo por el apagón nacional que vive Venezuela desde hace 24 horas. Y dijo además que por instrucciones directas de Maduro se va a desplegar todo el sistema defensivo territorial para asegurar la paz y el orden interno. Con esto no se descartaría que en las próximas horas viéramos la militarización de las principales ciudades del país. Además de esto, los colectivos ya se comienzan a hacer notar en ciertas localidades de Caracas. Como se recordará, los colectivos son estos cuerpos paramilitares que ha armado el régimen de Maduro para hacer por esta vía ciertas acciones que no pueden hacer, acciones represivas que no pueden hacer por la vía legal. Y esta situación pues se registra al hecho de que el régimen de Maduro mantiene su tesis, su teoría de que la responsabilidad de estas situaciones está en manos de Estados Unidos. Sin embargo,
lo habían catalogado como un sabotaje, Aymara.
Como un sabotaje, como una guerra eléctrica, sí. Pero muy temprano ayer, cuando ya no habían pasado más de 4 horas del apagón, la vicepresidenta Delcy Rodríguez había señalado a Marco Rubio como vocero del imperio en toda esta situación por la respuesta inmediata que dio el senador Rubio tras el apagón. Lo cierto es que Juan Guaidó, quien salió muy temprano a hacer un recorrido por las calles de Caracas hoy viernes, pues dijo que el único responsable de esta situación era el régimen de Maduro, que había promovido la corrupción y además no le había dado mantenimiento de la situación, y lo más importante es que mantiene la convocatoria para mañana a las 9:00 a.m. en Caracas, en la Avenida Victoria, a una nueva marcha, una nueva movilización para constatar la situación de electricidad, la situación de afectación por la ausencia de electricidad. Lamentablemente, hasta este momento se registran al menos 2 personas fallecidas en el estado Zulia, una madre y un niño recién nacido en una clínica privada por la ausencia de luz. Y pues en condiciones precarias, se mantienen trabajando la mayoría de los hospitales, precisamente porque en algunas unidades de cuidados intensivos se les está dando respiración manual a las personas que se encuentran en estado crítico.
Terrible. Terrible la situación que se está viviendo en estos momentos, estas 25 horas, como bien decía Aymara, por la diferencia de horario que viven, y todavía no se sabe hasta cuándo van a estar en esta situación, ¿no? El régimen no ha dado ningún tipo de información de cuándo se restablecerá el servicio.
No, porque precisamente como no tienen ningún argumento técnico que ofrecer más allá que una justificación política, los venezolanos desconocemos claramente cuál es la falla técnica que se está registrando y que impide que haya un restablecimiento total del servicio eléctrico, porque recordemos que son 24 estados y desde ayer 23 estados están afectados por la interrupción del servicio eléctrico.
¿Cuál es el único que no está afectado?
El único estado que no está afectado es el estado Bolívar, donde precisamente está la represa del Guri, pero porque el estado Bolívar se surte de una línea de transmisión diferente a la que sale de la represa del Guri, que es la de Macagua, y que es la represa del Guri es la de donde sale el sistema de interconexión eléctrico que surte de energía eléctrica a todas las redes de transmisión del estado venezolano.
Estaremos pendientes de toda la información que venga desde Venezuela, también mañana de la manifestación convocada por el presidente encargado Juan Guaidó, y sobre todo que en el transcurso de estas horas se resuelva el problema eléctrico y que no haya más fallecimientos por este tipo de situación. Aymara Lorenzo, en vivo desde Caracas, en Venezuela, aquí con nosotros en el informativo de Radio Martí. Gracias, Aymara.
Muchas gracias.
A ustedes.
Y seguimos con más informaciones, pues precisamente una corte federal de New York acusó al ex vicepresidente de Venezuela y actual ministro de la Industria, Tarek El Aissami, de violar la ley de capos de la droga con la que el Departamento del Tesoro persigue a quienes representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos.
Según los cargos, El Aissami se ha servido de su posición de poder para participar en el narcotráfico internacional con su socio comercial, Samark López Bello.
Ambos habrían usado aviones privados para organizar reuniones en lugares como Rusia y Turquía, así dijo Ángel Meléndez, agente especial a cargo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional en New York.
De acuerdo con los cargos, los ciudadanos estadounidenses Mones Coro y León Miel fletaron en compañías de Estados Unidos vuelos privados para El Aissami y López Bello, que habrían pagado esos servicios a veces a través de intermediarios que entregaban dinero en efectivo en Venezuela.
Tanto El Aissami como López Bello tendrán que pensarlo dos veces antes de salir de su país, porque los queremos traer ante la justicia en New York, así declaró el agente especial Meléndez.
Y seguimos en Venezuela, en una audiencia que un panel del Senado dedicó el jueves para discutir por qué Estados Unidos debe apoyar al presidente interino Juan Guaidó. El senador cubanoamericano Marco Rubio dio seis razones fundamentales y presentó la denuncia de un sargento del ejército venezolano que cruzó la frontera hacia Colombia y se declaró leal a Guaidó.
¿Por qué debería Estados Unidos preocuparse por lo que está pasando en Venezuela, por su democracia y por apoyar al gobierno interino del presidente Juan Guaidó? Fue la pregunta que hizo el senador Marco Rubio, presidente del Subcomité de Relaciones Internacionales del Senado para América Latina, al abrir la audiencia del jueves en el Capitolio sobre la crisis en ese país.
La primera razón es que la humanitaria, política y económica is not just a Venezuelan crisis, it is a regional crisis.
La crisis humanitaria, política y económica no es solo una crisis de Venezuela, es una crisis regional, respondió el senador, marcando así la primera de las seis razones que expuso como motivos de preocupación para Estados Unidos.
The enslaved island nation of Cuba's government, which has infiltrated all of their security forces and is in de facto control of the country.
Dijo que el gobierno de Cuba ha infiltrado todas las fuerzas de seguridad en Venezuela y que de hecho tiene el control del país. No estoy exagerando, declaró el senador. Se refirió a los colectivos como pandillas armadas leales al régimen, que incluso está usando presos comunes para lanzarlos contra la ciudadanía, y presentó en la audiencia la declaración de un miembro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Juan Torosa, que al cruzar la frontera y pedir refugio en Colombia, fue entrevistado por Noticias RCN, se puso a las órdenes de Guaidó e hizo esta denuncia.
¡El gobierno quiere masacrar al pueblo! ¡La orden es masacrar al pueblo! ¡Sacar a los colectivos y sacar a los presos a la calle para darle aplauso al pueblo!
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y Estados Unidos no utilizará la fuerza para entregar la ayuda humanitaria a Venezuela, así lo ha dicho este viernes el enviado especial de los Estados Unidos para el país sudamericano, Elio Abrams. Y desde Washington tiene la información Michelle Sagué.
En una rueda de prensa, Abrams afirmó que el gobierno de Estados Unidos no utilizará la fuerza para entregar la ayuda humanitaria en Venezuela.
The United States government has said that we will not use force.
Él dice que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no utilizará la fuerza para entregar esa ayuda, y el gobierno colombiano ha dicho lo mismo. Así que obviamente concuerdan con esa visión y no estarán involucrados en ninguna acción que sea contraria a esa visión. Sobre una posible intervención militar para solucionar la crisis en Venezuela, Abrams dijo que el presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, pero que no es el camino que han escogido. Él dice que el camino que escogen ahora es seguir el que tanto se ha mencionado, que es la presión diplomática, económica y financiera en un esfuerzo por apoyar al pueblo de Venezuela. Dice que ese es el camino que están escogiendo. Una pregunta sobre si las sanciones estadounidenses indirectamente causaron el apagón de más de 20 horas en Venezuela, Abrams dijo que no acepta el argumento de que una de las causas de los problemas económicos en Venezuela son las sanciones estadounidenses. Señaló que las sanciones son más recientes que los problemas económicos de Venezuela, que fueron causados por la mala administración y corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Dijo que Estados Unidos no tiene que ver nada con el fracaso del régimen en un periodo de más de 10 años de atender la infraestructura del país. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La organización Human Rights Watch pidió este viernes al gobierno de Estados Unidos que ofrezca el estatus de protección temporal, el llamado TPS, a los ciudadanos venezolanos debido a las deterioradas condiciones en ese país.
La crisis humanitaria en Venezuela es un caso clásico de la necesidad de una protección temporal general, así afirmó el director de Derechos de Refugiados de la organización, Bill Friedel, quien agregó que este no es el momento de deportar a los venezolanos.
Según Human Rights Watch, se han presentado proyectos en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos para ofrecer a los venezolanos el TPS durante 18 meses.
Mientras técnicos de la ONU viajan a Venezuela como misión previa a la programada visita de la comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, el informe lo tiene Jorge Orellana.
Un equipo técnico de 5 expertos de las Naciones Unidas viaja a Venezuela entre el 11 y el 22 de este mes de marzo, previo a la visita de la comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet. Los expertos se reunirán con funcionarios y miembros de la Asamblea Nacional. También se reunirán y escucharán las posiciones y testimonios de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de violaciones de los derechos humanos. La misión de técnicos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también incluirá actividades no solo en Caracas, sino también en otras ciudades de Venezuela, previo a la visita que realizará la comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. Bachelet, a tiempo de confirmar el viaje, dijo:
la situación se ha visto agravada por las sanciones y la crisis económica, institucional, política y social derivada de las mismas es alarmante. Las cifras sin precedentes de venezolanos que se han visto obligados a abandonar sus hogares y su país también tiene graves consecuencias en la región.
Para que la visita de Michelle Bachelet se concrete a Venezuela, la Oficina de Derechos Humanos debe asegurarse de que se realizará bajo condiciones que garanticen su imparcialidad. Para ello, tendrán acceso los técnicos a lugares y personas de su elección, incluyendo centros de detención y ocupantes, así también como podrán tener una comprensión real de la situación. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
5:24, seguimos en el informativo de Radio Martí y ahora vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El ayuntamiento de la ciudad de Nueva York ha implementado varios planes destinados a mujeres emprendedoras en los negocios. Precisamente Laura Sepúlveda nos trae ejemplos de algunas de estas mujeres.
Detrás de muchas de ellas, como Carol Colmenares, fundadora de la empresa de producción de video Timeline Digital, hay una familia, hay necesidades, pero sobre todo sueños que para ponerlos en marcha requieren dinero.
Mis días empezaban a las 9 de la noche después de que había acostado a mis niños. A esa hora empezaba a revisar emails, a esa hora empezaba a contestar propuestas.
Asociarse para comenzar su proyecto fue la solución que Carol encontró.
Hicimos préstamos en el banco y después a los pocos años mi esposo y yo ya pudimos comprar comprar la empresa completa.
El 70% de las mujeres empresarias, según un reporte de la Alcaldía de Nueva York, opinan que conseguir capital económico es un gran desafío al iniciar y hacer crecer sus empresas.
Pensé que dirigir una agencia propia de mujeres sería realmente diferente y también podría aprovechar todos los trabajadores independientes en Estados Unidos y luego en todo el mundo para tener una agencia de marca mejor y de mayor reputación que pudiera ser realmente diferente.
Ella es Andrea Katz, fundadora de Ideon, una agencia de marca en Nueva York que cuenta con un grupo de 11 empleados, en su mayoría mujeres. WeNYC, un programa del Departamento de Pequeñas Empresas de Nueva York, ahora lanzó WeCredit, que ofrece a mujeres emprendedoras 250 líneas de crédito con un promedio de $50,000 y con tasas de interés más bajas que en el mercado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución de condena del antisemitismo y otras formas de intolerancia.
La resolución condena como expresiones detestables de intolerancia el antisemitismo, la discriminación contra los musulmanes y contra las minorías.
Con la acción del jueves, los demócratas trataron de superar una disputa que ha agobiado su agenda y expuesto divisiones que podrían perseguirlos hasta las elecciones del 2020.
La votación unilateral de 407 a favor y 23 en contra desmintió una lucha emocional de cómo responder a los recientes comentarios de la representante Ilhan Omar, que insinuaron que los simpatizantes de Israel en la Cámara de Representantes tienen una doble lealtad.
5:26, seguimos con más noticias.
La Alianza Cívica Nicaragüense, presente en las negociaciones con Daniel Ortega, hace un llamamiento a la paciencia para lograr acuerdos, mientras un grupo de presas políticas se mantiene en huelga de hambre en oposición al diálogo. Los detalles nos llegan en este informe desde Managua.
8 mujeres presas políticas iniciaron desde el pasado 27 de febrero una huelga de hambre indefinida, reclamando a la Alianza Cívica Nicaragüense por sentarse a negociar con Daniel Ortega, aún estando más de 700 personas presas injustamente. Nos sentimos como simples piezas en el tablero, afirmó Amaya Coppens en una carta enviada a sus familiares. En tanto, Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense y participante en las mesas de negociación, informó que para la próxima semana podría estar aprobada la agenda con los principales puntos de demandas del pueblo de Nicaragua. Escuchemos a Mario Arana hablando también sobre los rumores de la llegada de la OEA a Nicaragua.
Lo importante es que ya pues vamos a poder entrar posiblemente la próxima semana a ver los asuntos más de fondo, más puntuales, que es lo que pues, mucha gente ha estado presionando porque hagamos, digamos, ¿verdad? Pero reivindico y apelo a todos a que tengamos paciencia, que queremos que esta negociación tenga buenos resultados, que verdaderamente tenemos los mejores intereses del país en mente y hay que darle una oportunidad a este esfuerzo para que nos salga bien.
¿Qué conocen sobre la llegada de la OEA?
No, hemos escuchado rumores, ¿verdad? Es decir, no puedo comentar más al respecto. El asunto de los garantes lo vamos a discutir precisamente cuando hayamos acordado la agenda. Todavía estamos pendientes de recibir la confirmación, tanto la Iglesia Evangélica como la Iglesia Católica.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Muchas ciudades en el mundo son escenario este viernes 8 de marzo de manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres. Michelle Sagué hace un breve recorrido por Latinoamérica, Europa, África y la India.
En varios países de América Latina, como Brasil, Argentina y Chile, se llevan a cabo numerosas manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con jornadas de paralización laboral o masivas marchas callejeras. En España, una manifestación en Madrid contra la violencia de género y el machismo reunió a unas 200 mujeres ciclistas. Ana Sanz fue una de ellas.
Desde fuerzas políticas reaccionarias hasta determinados discursos políticos que están intentando demonizar el feminismo cuando el feminismo siempre ha sido una lucha.
En París, manifestantes de Amnistía Internacional se reunieron frente a la Embajada de Arabia Saudita, exigiendo derechos para las mujeres y pidiendo la liberación de activistas encarceladas. Katia Ru es vocera de Amnistía Internacional. Ella dice que quieren hablar de estas mujeres porque en Arabia Saudita las mujeres son víctimas bajo la ley y sufren discriminación en todos los aspectos de su vida. En India, cientos de mujeres marcharon por las calles de Nueva Delhi para exigir que se ponga fin a la violencia en el hogar, los ataques sexuales y la discriminación laboral. Mientras tanto, la conocida activista Masai Niselengete, que lleva toda la vida luchando contra la mutilación genital femenina, dijo en una entrevista en ocasión del Día Internacional de la Mujer que considera que el feminismo debe apelar por igual a todas las mujeres africanas con el fin de empoderarlas y de que conozcan sus derechos. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en la emisión de las 5 de la tarde en este viernes 8 de marzo del año 2019. En la locución informativa le seguimos acompañando
José Antonio Évora
y Ariane González. A cargo de la producción se encuentra Berta Raval y en los controles de audio está el ingeniero Otón Madariaga. A las 5 con 31 minutos ya vamos a comenzar con Noticias de Cuba.
El sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, miembro del Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo, fue citado el jueves a la sede de la Policía Política en Placetas, Villa Clara. Su esposa, Yanni Corrales, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio, Mora Montalvo fue amenazado con ir a prisión.
El interrogatorio duró prácticamente casi 3 horas. Amenazas por el activismo, que no podía seguir haciendo trabajo, que no podía hacer denuncias. Amenazas por el activismo y la participación que él tuvo en la pasada campaña del Yo No Voto en contra de la falsa constitucional, que puede ir a prisión. Por la participación destacada que él también desempeña en la Academia Julio Machado, que no podía participar en las academias, una cosa absurda.
La academia de origen o la académica de origen cubano Blanca Mar León Rosabal participó en la conferencia 60 años de la Revolución Cubana en el Centro Rey Juan Carlos en la Universidad de New York. Carmen María Rodríguez estuvo en el evento y recogió las declaraciones de la catedrática sobre los sucesos históricos desde 1959 hasta el presente.
60 años de la Revolución Cubana se titula la conferencia en el Centro Rey Juan Carlos de España, adscrito al recinto universitario New York University. La conferencia cuenta con la participación también de la catedrática cubana Blanca Mar León Rosabal, investigadora que ha logrado acceso a importantes archivos históricos cubanos. León Rosabal habló con Radio Martí sobre los distintos ángulos a través de los cuales se puede analizar los sucesos en la Cuba de 1959 y también posterior.
Todavía sigue dando mucho que hablar y que se puede analizar desde muy distintas ópticas. Se puede analizar desde la vida cotidiana, se puede analizar desde la perspectiva más amplia de la Guerra Fría, el conflicto global, la relación sur-sur. Creo que la conferencia promete mucho desde el punto de vista académico y es sumamente enriquecedor encontrar colegas que de posturas muy diferentes están contribuyendo y reflexionando y repensando una realidad que no solo se circunscribe a los años 60. O sea, los organizadores de la conferencia fueron muy sutiles y plantearon un título que está permitiendo la reflexión no solo de lo que ocurrió en la década de 1960, sino también de realidades más cercanas a la realidad actual.
Al evento acuden estudiantes y académicos, así como ciudadanos interesados en el tema Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Entregarán en Placetas Villa Clara, en una fecha no anunciada, el premio de Radio República Porfirio Ramírez al opositor pacífico y de Alberto González Gómez. Yolanda Huerga informa.
El Directorio Democrático Cubano, en coordinación con el Movimiento Opositor Juventud Despierta y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, reconocieron con el premio Porfirio Ramírez de Radio República al luchador anticastrista y de Alberto González Gómez.
Agradezco ese premio, pero no es mío propio, es de un colectivo que me ayudó, unos que ya están en el exilio y otros se encuentran al lado mío, como Celestino Hernández Gutiérrez, un hombre que perdió su hermano, pues,
y de Alberto González Gómez, conocido popularmente como el Nene, es uno de los opositores pacíficos más longevos dentro de la isla. Es miembro de las guerrillas campesinas anticomunistas en el Escambray y después prisionero político. Tras salir de prisión se incorporó a la oposición pacífica en su natal Santa Clara, donde actualmente desarrolla la labor de defensor de los derechos humanos.
Por sus años de lucha, por su constancia en la misión, por el amor y la sinceridad con
que ha desafiado un régimen que lleva 60 años oprimiendo al pueblo cubano.
Defendió Orlando Gutiérrez, coordinador del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami.
Así que el premio Porfirio Remberto Ramírez honra la memoria de Porfirio Remberto Ramírez y también honra a un activista que se ha destacado como Hidalberto en la lucha por la libertad de Cuba después de tantos años.
El premio Porfirio Ramírez honra la memoria de este guerrero anticastrista que fue fusilado el 12 de octubre de 1960. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Matías Morla, abogado del exastro del fútbol Diego Armando Maradona, reveló este viernes que la estrella del soccer tiene 3 hijos en Cuba de 2 madres diferentes.
Las declaraciones de Morla se hicieron en el canal argentino El 13 y el letrado informó que uno de estos hijos tiene 18 años y vive en las afueras de Varadero.
Según informó Matías Morla, Maradona quiere reconocer a sus hijos cubanos legalmente.
En ese contexto, existe una medida judicial en Cuba según la cual el argentino tiene que presentarse en los tribunales cuando ingrese al país porque Maradona aún no los ha reconocido.
En total, Diego Armando Maradona tiene 8 hijos de 6 madres diferentes, así informa la agencia Reuters.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario le compartí un informe de un grupo de consultas económicas sobre la situación actual por la que Cuba atraviesa y la creíble amenaza de que se repita nuevamente un periodo especial como el que sufrieron los cubanos de a pie en la década de los 90. Sigue diciendo este informe publicado por la prensa. De hecho, el empeoramiento de la economía cubana se observa ya no solo en la escasez en las tiendas del dólar, sino en la falta de productos de primera necesidad como el pan y los huevos, destacó Emilio Morales, presidente de esta firma que ayuda a entender el mercado de Cuba y sus consumidores. En el informe al que tuvo acceso la agencia EFE, se advierte que Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez por todas las fuerzas productivas y permitir invertir a los ciudadanos cubanos en su propio país. O de lo contrario, la reaparición del fantasma del periodo especial se convertirá en un hecho, sigue diciendo el informe. Si entonces la grave crisis que atenazó a Cuba se debió a la retirada de los subsidios que recibía de la extinta Unión Soviética, hoy el soporte financiero que la isla venía recibiendo de Venezuela es prácticamente insignificante, dado el colapso total del país suramericano. Solo evitando la habitual dependencia de terceros y emprendimiento de transformaciones profundas de su economía, podrá Cuba salir de la crisis por sí misma, precisó el reporte de The Havana Consulting Group, que así se llama esta organización. En este contexto, Morales recordó que el subsidio venezolano durante 20 años ha ayudado a sobrevivir la maltrecha economía cubana con la entrega subsidiada de millones de dólares en barriles de petróleo a cambio de servicios, principalmente médicos. Este importante informe que les comento expone abiertamente la verdadera y profunda crisis económica por la que atraviesa hoy en día la dictadura cubana. Esta realidad ha sido escamoteada y ocultada por completo al pueblo de Cuba, que será la víctima de ese nuevo periodo especial que se avecina, porque la solución para impedirlo nunca será tomada por los líderes del gobierno cubano. En mi próximo comentario seguiré con este análisis.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Cinco con 5:39 en el informativo de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Vamos con noticias de América Latina.
Una corte federal de Nueva York acusó al ex vicepresidente de Venezuela y actual ministro de Industria, Tarek El Aissami, de violar la ley de capos de la droga, con la cual el Departamento del Tesoro de Estados Unidos persigue a quienes representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.
Según los cargos, El Aissami se ha servido de su posición de poder para participar en el narcotráfico internacional con su socio comercial Samar López Bello.
Ambos habrían usado aviones privados para organizar reuniones en lugares como Rusia y Turquía, dijo Ángel Meléndez, agente especial a cargo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional
en Nueva York.
De acuerdo con los cargos, los ciudadanos estadounidenses Mones Coro y Leonel Mal fletaron en compañías de Estados Unidos vuelos privados para el Aizami y López Bello, que habrían pagado esos servicios a veces a través de intermediarios que entregaban dinero en efectivo en Venezuela.
Tanto el Aizami como López Bello tendrán que pensarlo dos veces antes de salir de su país, porque los queremos traer ante la justicia en Nueva York, declaró el agente especial Meléndez.
Y el grupo de trabajo de la OEA sobre migrantes y refugiados venezolanos señala en un informe que al menos 3.400.000 venezolanos han huido del país y son ahora la población de más refugiados en el mundo después de Siria. Michelle Sagué amplía desde Washington.
Las razones que menciona el informe son la crisis humanitaria, el colapso económico, la violencia generalizada, las violaciones masivas de derechos humanos y el control social. El coordinador del grupo de trabajo, David Smolansky.
¿Cuántos venezolanos se han ido desde el año 2015? 3.400.000. Para finales de 2017, para que tengan una idea, era 1.600.000. Es decir, ha sido más del doble en solo un año. Y lo más importante, creo yo, que mostramos en este informe preliminar, si comparamos la crisis de migrantes y refugiados venezolanos con otras crisis de migrantes y refugiados en otras partes del mundo, hoy los venezolanos somos la segunda población de más refugiados en el mundo, solamente superado por Siria, pero hay que acotar que Siria tiene más de 7 años en guerra.
La mayoría de los migrantes y refugiados de Venezuela se encuentran en su país vecino, Colombia, que ha recibido a unos 1,2 millones de personas. El grupo de trabajo proyectó que si la dictadura se mantiene para finales de este año, la cifra de refugiados podría superar los 5 millones de venezolanos. Smolansky dijo que la solución al éxodo venezolano es que el pueblo pueda recuperar su democracia. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos no utilizará la fuerza para entregar ayuda humanitaria a Venezuela, dijo el viernes el enviado especial del presidente Donald Trump para el país sudamericano, después de que las fuerzas del mandatario venezolano Nicolás Maduro bloquearon los convoys el mes pasado en la frontera.
El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no utilizará la fuerza para entregar esa ayuda y el gobierno colombiano ha dicho lo mismo, así que obviamente concordamos con esa visión y no estaremos involucrados en ninguna acción que sea contraria a esa opinión, así afirmó a los periodistas Elliot Abrams.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, expresó este viernes una honda preocupación por las denuncias sobre la existencia de un banco de datos secreto creado por Estados Unidos para vigilar a periodistas que cubren las caravanas de migrantes centroamericanos y solicitó al gobierno una aclaración sobre esta política discriminatoria que restringe la labor periodística y coarta la libertad de prensa.
La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, directora del diario colombiano El País, consideró como muy preocupante la medida. Agregó que debemos estar alertas porque esta situación nos recuerda otros casos que hemos denunciado en Latinoamérica, donde en nombre de la seguridad nacional se crean listas negras de periodistas y otros profesionales que resultan incómodos.
De acuerdo con medios de prensa, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, con la participación o conocimiento de otras dependencias del gobierno estadounidense, compilaron una lista secreta de 57 personas con su foto de pasaporte o de redes sociales, su fecha de nacimiento, procedencia e información de familiares, entre otros datos.
La lista incluye a abogados, activistas vinculados a la caravana, personas influyentes en redes sociales y 10 periodistas, 7 estadounidenses, 2 españoles y 1 mexicano.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reiteró a la ONU y a la OEA que las pandillas maras violentan los derechos de sus compatriotas.
Durante una reunión en Tegucigalpa con alcaldes para tratar sobre la violencia en sus comunidades, Hernández reiteró su petición a la ONU y a la OEA, afirmando que los grupos criminales, las maras, pandillas y otros tipos de bandas, deben ser categorizados como grupos no estatales que violentan los derechos fundamentales de la población.
Agregó que en su gobierno se están actualizando todos los marcos normativos para frenar la violencia generada por las maras, grupos a los que los cuerpos de seguridad atribuyen en gran medida la alta criminalidad que vive el país.
Y en Argentina, la Corte de Justicia ratifica la orden de prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Jorge Orellana tiene la información.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina dio un golpe duro a Cristina Fernández de Kirchner. Los 5 miembros del tribunal rechazaron una queja presentada por la expresidenta y ratificaron la prisión preventiva que enfrenta por el presunto encubrimiento de los autores del atentado que en 1994 destruyó la sede de la mutual judía AMIA en Buenos Aires, Fernández de Kirchner no irá a la cárcel porque está protegida por los fueros que ostenta como senadora, pero sin embargo ha perdido el último recurso para evitar un juicio oral que aún no tiene fecha. La justicia argentina también citó a Alejandro Fantino y Romina Manguel para que presenten sus testimonios sobre este caso.
Simplemente dejar que la justicia pueda llegar al final de todo lo que seguramente tienen para investigar.
Unanimidad, los jueces de la Corte decidieron dejar firme la prisión preventiva que había dictado Claudio Bonadío en diciembre de 2017, cuando procesó a la expresidenta por el pacto de entendimiento con Irán.
Por otro lado, el 21 de mayo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sentará en un banquillo de acusados para responder por su presunta responsabilidad en una red de corrupción vinculada a la obra pública. Ambos procesos avanzarán en paralelo a la campaña electoral. En octubre próximo habrá elecciones generales y Fernández de Kirchner deberá decidir si competirá o no contra Mauricio Macri, quien irá por la reelección. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La nueva fiscal general de Perú ratifica su compromiso con la lucha anticorrupción, sea quien sea el culpable. Más información en este reporte de la Agencia Francesa de Prensa.
La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público de Perú ratificó el jueves en el cargo de fiscal general a Zoraida Ábalos, quien ocupaba el puesto de forma interina desde enero pasado. Ábalos estará al frente de la Fiscalía por un periodo de 3 años hasta 2022. Su elección se produce cuando las investigaciones del caso Odebrecht, que involucran a 4 expresidentes peruanos, ingresaron a una nueva fase tras un acuerdo de cooperación entre las fiscalías peruana y brasileña para interrogar a funcionarios de la constructora. La fiscal reiteró su compromiso con la lucha anticorrupción, sea quien fuese su protagonista. Ábalos llegó a la fiscalía en sustitución de Pedro Gonzalo Chávarri, salpicado por un escándalo de corrupción judicial. Chávarri renunció al cargo asediado por la protesta popular por sus presuntos vínculos con la organización criminal judicial Los Cuellos Blancos del Puerto y sus actos contra los fiscales del equipo especial del caso Odebrecht.
Una nueva denuncia por el supuesto desvío de fondos públicos electorales golpea de lleno al partido y gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien prometió rescatar a Brasil de la corrupción.
El ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, fue acusado por una integrante del oficialista Partido Social Liberal en el estado de Minas Gerais por haber organizado un esquema de desvío de fondos en la última elección, una práctica que también habría llevado a cabo en el nordeste del país.
Zuleide Oliveira, de 41 años, hizo la denuncia al Tribunal Electoral el 19 de septiembre y dijo que Antonio le había propuesto inscribir su candidatura a diputada con el compromiso de que volviera o devolviera parte del fondo electoral al partido.
La Procuraduría Regional Electoral de Minas Gerais inició una investigación y además Oliveira será llamada a declarar para que amplíe la información y comenzar a dilucidar si hubo delito.
Y a las 5:48 seguimos con más noticias.
El gobierno de Estados Unidos dijo que el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad de celebrar y reflejar el significativo progreso de las mujeres en la sociedad.
Como también reconocer que todavía queda mucho trabajo por hacer para la integración de las mujeres en todas las esferas de la vida política, económica y pública.
La Casa Blanca, en un comunicado de prensa, destacó las enormes contribuciones de la mujer al servicio del país y señaló como nación Estados Unidos será solo más fuerte si las mujeres obtienen mayor acceso a un plano igualitario.
El comunicado enfatizó que Estados Unidos está comprometido a empoderar a las mujeres y fortalecer el legado de las generaciones anteriores que lograron superar las barreras económicas y políticas.
Y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU rinde homenaje en el Día Internacional de la Mujer. Jorge Orellana informa.
Este 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer en un contexto que está manchado por feminicidios, violaciones, acoso político y el abuso económico por diferencia de género. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, envió un mensaje para conmemorar el Día de la Mujer y abordó los problemas a los que se enfrentan las mujeres que históricamente han exigido derecho. Las mujeres y las niñas que luchan por la igualdad aún enfrentan críticas. A menudo se les acusa de socavar la tradición, la familia, la cultura y la religión, ya sea porque exigen métodos anticonceptivos, a una herencia igual o el fin del acoso sexual, dijo la comisionada, a tiempo de afirmar que el mundo tiene que ponerse del lado correcto de la historia, apoyar a las mujeres defensoras de los derechos humanos.
Honro a las generaciones de mujeres y niñas defensoras de los derechos humanos, quienes han transformado nuestras sociedades. Rindo homenaje a quienes están hoy en la primera línea luchando por la dignidad y equidad contra la crueldad y el abuso. Les pido a todos y todas que apoyen a las defensoras de los derechos humanos y que respeten sus objetivos, su valentía y su dedicación. Espero que compartan sus historias y participen en conversaciones sobre cómo lograr una real igualdad con mentes y corazones abiertos. Pónganse del lado correcto de la historia. Apoyen a las mujeres defensoras de derechos humanos.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y no deje de escuchar esta noche a las 11 el informativo de Radio Martí con Arián González y Bruno Tocars. No se lo pierda.
Una de las principales.
Una innovadora máscara para los ojos, desarrollada por una empresa de innovación, promete aliviar los síntomas del exceso de tiempo frente a las pantallas. Henry Llanos con la información en nuestro segmento de ciencia.
¿Demasiado tiempo frente a las pantallas? OhMyRest promete aliviar esos ojos tensos. Este dispositivo proporciona temperaturas cálidas o frías para aliviar la inflamación, enrojecimiento o picazón en los ojos. También combina el calor terapéutico y las vibraciones para guiar suavemente al usuario en los ejercicios de respiración meditativos.
El ojo seco y los síntomas de la tensión ocular digital se diagnosticaron generalmente en la población anciana hace unos 10 años. Pero desde que los dispositivos digitales, los teléfonos inteligentes, las tabletas inteligentes y todos estos dispositivos digitales se han producido, vemos síntomas en niños de hasta de 5 a 6 años de edad. El uso de la pantalla de 4 a 6 horas nos muestra una mayor tendencia a experimentar depresión y duplica nuestro riesgo de sueño de mala calidad. Por lo tanto, cuando analice las cifras sobre el impacto de la calidad de vida, empieza a prestar mucha más atención a cómo usamos nuestra tecnología de manera responsable para que no nos consuma en exceso. Con la optometría estamos en mayor sintonía con la atención ocular para detectar alguno de estos síntomas y los impactos de la era digital en nuestros pacientes.
En la feria comercial Mobile World Congress en Barcelona, mirar pantallas es prácticamente inevitable. Se espera que la máscara de ojo OhMyRest se lance comercialmente a fines de 2019 con un precio de $279. Henry Llanos, Voz de América.
Y Alejandro Escalona nos presenta algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en los Estados Unidos.
Did you have a rough day? Age of Fury.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Captain Marvel, una guerrera extraterrestre que se encuentra atrapada en medio de una batalla intergaláctica.
Band. Oscar cannot do that.
I'm just supposed to take your word for that.
En la Tierra, en 1995, sigue teniendo recuerdos recurrentes de otra vida, como la piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Carol Danvers.
I don't remember my past.
Captain Marvel intenta descubrir los secretos de su pasado mientras aprovecha sus superpoderes para derrotar a una malvada raza alienígena. The Kid es un western en el que un niño se ve obligado a correr a través del sudoeste de Estados Unidos en un intento desesperado por salvar a su hermana de las manos de un familiar malvado.
Layla with me a while.
He'll take us with you.
En el camino, el niño se encuentra con el sheriff Pat Garrett en la búsqueda del infame proscrito Billy the Kid. Y cerramos el trío con Gloria, donde una mujer divorciada vive un inesperado y muy complicado romance.
I love you. It's your mother.
Just goes by in a flash. Es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
This woman is awesome.
ransom. Free her right. Respect her.
He calls me every 5 minutes.
Don't pick it up.
Con 55 minutos y ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones del deporte con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Wow, qué introducción más linda, qué presentación.
Claro, qué emocionante.
Qué muy bien, así es. Damas y caballeros, en el béisbol de las grandes ligas, los Astros de Houston anunciaron hoy que el pitcher derecho veterano Justin Verlander va a realizar la jornada de apertura. La va a lanzar para el equipo de Houston. Será la decimoprimera vez en su carrera profesional que Justin Verlander recibe este honor. Y en Al Duro y Sin Guantes les vamos a dar la lista de los peloteros, de los pitchers abridores que más han arrancado una temporada para su club. Tom Seaver es el número uno con 16. Y en ese partido, que va a ser justamente contra los Tampa Bay Rays, va a lanzar Blake Snell, el actual premio Cy Young de la Liga Americana. Uh-huh. Así que va a ser un compromiso muy, pero muy difícil para Justin Verlander. Recuerden que la temporada arranca de lleno el 28 de este mes. Y los Marlins de la Florida, Miami, anunciaron que su catcher colombiano, Alfaro, tiene una leve lesión en la rodilla. Jorge Alfaro estará fuera 3 días y confían plenamente que el colombiano, que el año pasado batió promedio 262 con 10 jonrones y 37 carreras impulsadas, va a estar listo cuando se cante play ball en la jornada de apertura más tarde este mes. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Una vez más, el máximo anotador de toda la jornada, Damian Lillard, del equipo de Portland, metió 51 puntos y aún así perdieron ese partido. Ustedes se imaginan meter 51 puntos en tiempo suplementario. El equipo de Portland perdió contra Oklahoma City 129-121 y 51 puntos le pertenecieron a este caballero Damian Lillard. En el otro partido de la jornada de anoche, los Bucks de Milwaukee derrotaron a Indiana fácilmente 117-98. Hoy, una jornada casi completa en la NBA. El Miami Heat aquí en casa, en la capital del sol, contra Cleveland. Ese partido a las 8 p.m. Les vamos a decir quién contra quién más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Y hoy arrancó la jornada número 25 de la Liga Española de Fútbol. El resultado que de hoy en realidad no le va a interesar a mucha gente, porque los partidos interesantes se van a efectuar este fin de semana. Ajá. Incluyendo los que tú quieres ver: el Atlético de Madrid contra el Leganés, el Barcelona contra el Rayo Vallecano y el Real Madrid el domingo contra el Valladolid. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Gracias, Pepe. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en la edición de las 5 de la tarde. Tuvimos el placer de acompañarles
José Antonio Évora
y Ariane González. En la producción estuvo Berta Arrabal y en los controles técnicos el ingeniero de sonido Otón Madariaga. No pierda la sintonía. En minutos estaremos con el informativo de Televisión Martí a las 6 de la tarde y nos volvemos a encontrar a las 11 de la noche. Gracias por su sintonía.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.